9:41, un aguante para Brenta, lo va a necesitar para esa rueda que parece la Santa Inquisición, dice Pablo. Después, Graciano, bueno, hay un hurra para Graciano. De la Comisión bueno, para la Paz, gracias.
Son bravos estos temas,
Los militares no le dieron ningún dato importante a las Fuerzas Armadas, no le modificaron nada, ni plazos jubilatorios, ni topes, siguen cobrando aguinaldo, los pasivos, etcétera. Es decir, siguen con el mismo poder y los partidos tradicionales no tienen interés ninguno en aclarar nada, y esa es la posición que acaba de exponer Pascale, dice Jorge.
No, eso es totalmente ridículo lo que dice el oyente, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Está diciendo cualquier cosa, no sé por qué motivo, pero bueno. Está.
El fiscal argentino Gerardo Polichita firmó un requerimiento fiscal en el que imputó a la presidenta Cristina Fernández, al canciller argentino Héctor Timerman, al ex piquetero Luis de Lía y al diputado Andrés Larroque. El fiscal se basa en las acusaciones realizadas por el fallecido procurador Alberto Nisman en la demanda presentada 4 días antes de su muerte. Un tema de alta tensión aún en la República Argentina. Empiezo con Daniel Radio.
Sí, en realidad es muy preocupante la situación. Es un capítulo más esto que tenemos ahora, que Polichita presente ahora la imputación. En una cadena de acontecimientos que trágicas. En realidad trágica, porque uno en definitiva no tiene. Yo estuve leyendo la imputación. En realidad remite al expediente de Nisman, que es una cosa mucho más gruesa en cuanto a la parte probatoria. Uno no tiene certeza si efectivamente las pruebas son así, pero sin duda que acá hay cuestiones misteriosas. Y lo que no puede pasar es que a punto de partir de estas cosas se acusa de golpismo judicial o esta cuestión de salir a distraer y de la presidencia, primero la salida de la presidenta por las redes sociales a contestar esta cosa, una cosa insostenible, insoportable en la realidad que vive la Argentina, y segundo a tratar de distraer la atención, es decir, yo prefiero hablar de la desocupación, de las asignaciones familiares, una situación grave que vive la Argentina, en donde la verdad es que cuando tenemos un espejo en donde mirarnos y cuando uno ve esa situación siente que tiene muchas cosas propias para reivindicar, ¿no?
Sí, hace un mes atrás cuando trascendió esto de la imputación a la presidenta de Argentina, ya hablábamos de que esto era un fin de época y una crisis institucional importante. Lo transcurrió en este último mes con el fallecimiento del fiscal Nisman y fundamentalmente con el tratamiento, como decía Radio, que le dio el gobierno argentino a la denuncia, no ha hecho más que agravar la situación, porque claramente el gobierno ha tomado una actitud no solamente prescindente sino y desafiante, sino de menosprecio a la justicia, a la que poco menos la encasilló con el resto de la oposición. Llegó a hablar de un pacto entre la prensa opositora y el Poder Judicial, como si el Poder Judicial fue un actor político más, como cualquier otro. Y en definitiva, entonces, creo que la situación hoy es mucho más grave entonces cuando había trascendido que el fiscal Nisman iba a imputar a la presidenta y a algunos de sus ministros y demás. Claramente esto también, reitero, porque recuerdo que lo dije, creo que fue la primera tertulia que tuvimos cuando salió este tema, sí. Y esto es claramente un final de época en Argentina. En Argentina creo que los finales de época se anuncian así.
Un sondeo de opinión reciente indica además que un altísimo porcentaje de la población argentina cree que esto nunca tendrá una resolución, que nunca verá la luz, lo que significó la circunstancia, por ejemplo, específica del fiscal Nisman.
Brenta. Sí, yo primero me alegro de que en Uruguay, mientras está renovando el Parlamento y se está reafirmando la democracia, me alegro que en Uruguay esté pasando esto mientras en la Argentina está pasando lo que está pasando, ¿no? Realmente creo que hay una situación de debilidad institucional muy grande, la situación es muy compleja. Yo quiero rescatar las palabras de la ex esposa del fiscal, que hizo un llamado en una comparecencia en el Senado hace pocos días, pidiendo que no se politizara el tema del fiscal. Me parece que esto es una cosa muy importante, la verdad creo que no va a tener mucho éxito, pero me parece que debería ser el procedimiento adecuado, ¿no? No politizarlo, se ha politizado de todos lados, ¿no? Naturalmente. Y además tratar de que la justicia efectivamente aclare lo sucedido, primero con la vida del fiscal, que es lo más importante, y luego con los sucesos por los cuales se imputa a la presidenta. No es la primera vez que se imputa a la presidenta, ya se ha imputado en otras oportunidades, y creo que habrá que ver cuáles son algunos de los datos. Yo digo, uno tiende a solidarizarse naturalmente con la víctima, ¿no? Ahora, es cierto que ayer yo leía que se han anunciado algunas de las cosas que se denunciaban en el caso del fiscal, como por ejemplo que Argentina había pedido a Interpol la baja de las llamadas alertas rojas, ¿verdad? Mm. Respecto a fenómenos terroristas, esto fue desmentido por el gobierno, por la propia Servicio de Inteligencia del gobierno argentino. Por otro lado, se decía que el acuerdo aquel que se realizó con Irán estaba destinado a aumentar el intercambio comercial, etcétera, etcétera. Parece que los datos indican que no se ha modificado. Digo que cada cosa en su lugar, me parece, ¿no? Me parece que esto ayuda a traer el tema a un grado de racionalidad que los uruguayos podríamos manejar. Me parece que en la Argentina el contenido político y emocional es de tal nivel que desestabiliza todo el sistema político, ¿verdad?
Claramente estamos en presencia de una gravísima crisis institucional en la República Argentina. ¿Mm? Tenemos ahora una presidenta imputada de delitos gravísimos, gravísimo, nada más ni nada menos que participar del encubrimiento. No estoy afirmando nada, simplemente estoy diciendo lo que ha sucedido. Una imputación de encubrimiento a autores del peor atentado terrorista en territorio americano luego de las Torres Gemelas. Una cosa gravísima. Tenemos un vicepresidente de la República Argentina procesado por delitos vinculados a la corrupción. Tenemos una presidenta cuyo nombre y el de su hijo y el de allegados muy cercanos están siendo ventilados en temas que tienen que ver también con enriquecimientos, con hoteles y con negocios y con cuestiones que nunca son claras. Y todo eso ocurre además en un año electoral. Todo eso ocurre además en un año electoral y en un periodo económico en el que la República Argentina no logra cerrar acuerdos con sus principales acreedores internacionales. Entonces, claramente, a esto no le falta nada. ¿Qué le falta? Si uno mira la historia argentina, la historia que uno ha conocido, yo recuerdo del golpe de Onganía para acá, yo tengo recuerdos, digamos, directos y muy, muy frescos de la política argentina. ¿Qué es lo que falta? Lo único que falta son las Fuerzas Armadas como actor político.
Por favor.
Pero quiero decir, si le sacamos eso, lo demás está todo presente. Todo presente. Un sindicalismo ahora que también está dividido. Un enfrentamiento muy, muy, muy marcado en la sociedad argentina. Una presidenta que en lugar de tender puentes con el resto de la sociedad que no la acompaña, agudiza esas diferencias con discursos agresivos, con discursos en los cuales se quiere apoderar de la alegría y le pone a los otros la tristeza, se quiere apoderar de lo que es la patria como si los demás fueran apátridas. Es decir, una situación muy delicada, y además, repito, en un año electoral que tampoco uno puede predecir cuál va a ser el resultado.
Sí, sin duda que la imputación aparte no es nueva en Argentina, como decía Brenta, no es nueva en el mundo. Digo, el presidente Nixon fue imputado en su momento y tuvo que renunciar antes de que un juicio político le habilitara el sometimiento a la justicia. Que es lo que el trámite que debería seguir la denuncia, si prospera, de este nuevo fiscal. O sea, si el juez da lugar a la denuncia, habrá que hacerle un juicio político a Cristina Kirchner para que se someta entonces a la justicia. El grave problema acá es la institucionalidad, la falta de institucionalidad en Argentina, donde el poder político no se apoya en las instituciones, sino que se apoya en las personas, en los grupos, en los sectores. Creo que, y en ese sentido, esto es una cosa que viene de largo aliento, no es nuevo, como lo decía Graciano recién, hablaba de Onganía, pero si queremos, podemos venir al primer golpe del año 30, yo qué sé. Pero sí es cierto que la desinstitucionalización de los últimos 10 años del periodo del peronismo kirchnerista ha sido acelerada y total. Y yo celebro, sí, que la gran diferencia con Uruguay es que justamente nosotros sí tenemos instituciones fuertes que administramos de otra manera las diferencias políticas. Señalo, y esto sí lo señalo con preocupación, que hay actores políticos locales que admiran a Cristina Kirchner, al régimen kirchnerista, que utilizan su misma frase, ¿no? Vamos por todo, o que quieren avanzar sobre el Poder Judicial porque no se alinea a las nuevas tendencias políticas del país. O sea, ese tipo de cosas que por suerte Uruguay viene resistiendo, deben ser para nosotros llamados de atención, de alerta, porque ya sabemos en lo que termina. Ahí tenemos el ejemplo de Argentina enfrente.
Sí, yo iba a hacer eso, ¿no? Un paralelismo con la situación nuestra que me parece muy importante. Lo primero es decir que el telón de fondo de todo esto es 85 víctimas, 86 ahora, del atentado a la AMIA que siguen esperando. Y de la misma manera que nosotros recién en el otro tema hablábamos de la lucha contra la impunidad, también es importante la lucha contra la impunidad en esta cosa. Y la otra es que tenemos, a ver, lo primero es cómo desde ¿Qué ha pasado en Uruguay con relación a esta cuestión? Y yo, desde el entorno de la presidenta se ha invocado desde hace bastante tiempo que había que en Argentina pelear por la democratización de la justicia. Pelear por la democratización de la justicia quería decir pelear contra la independencia del Poder Judicial. Un buen espejo donde mirarnos. Y la otra es qué ha pasado con la mirada que nosotros tenemos sobre el gobierno argentino. Ahora parece que está todo claro, pero en más de una oportunidad acá en este país se montó el show de Cristina, ¿no? Hasta con piropos machistas que le dedicaron a la presidenta, ¿no?
Bien, vamos a cerrar este tema precisamente con eso que ha sobrevolado la mesa y tiene que ver con la percepción de que estamos muy cerca y sin embargo tan lejos, de que nos parecemos en tanto, pero en esto marcamos distancia. Y allí se ha insinuado que se pueden llegar a transitar algunos caminos que nos llevarían a algunas similitudes, Eduardo.
Yo creo que estamos muy lejos y seguiremos muy lejos en lo que tiene que ver con la reafirmación de la independencia del Poder Judicial, de la búsqueda de la verdad, como mencionábamos recién hoy.
A pesar de las advertencias de Garchito Arena, por ejemplo.
Sí, sí, yo no me doy por aludido de esas advertencias. No creo que no fueron para mí, habrán sido para el Partido Nacional, en todo caso. Para mí no.
Para ti.
Lo que me parece sí que hay algunas cosas que pueden ser rescatables, según tengo entendido en este proyecto que se envió al Parlamento sobre la creación de una Agencia Federal de la Inteligencia. Se habla, por ejemplo, de que el Ministerio Público maneje las escuchas telefónicas. Es increíble, pero según la información que proporciona la prensa, esto obviamente siempre entre comillas, ¿no? Los propios servicios de inteligencia ordenaban las escuchas telefónicas en muchos casos por una cuestión de mecanismos de que se van dando en la vida cotidiana sin siquiera pasar por la autorización de un juez. Ustedes se imaginen por un momento que esto suceda en el Uruguay, ¿no? El resultado podría tener, cómo actuaría la oposición con todo derecho, por otra parte, si los servicios de inteligencia interceptaron, la policía interceptaron un teléfono de alguien sin autorización de un juez. Esto está ahora plasmándose en una ley. Y al mismo tiempo se está pidiendo que las autoridades de inteligencia tengan aval del Senado, lo cual me parece una cosa positiva. Dentro de todo este mare magnum de cosas negativas, comienza a generarse, a plasmarse una institucionalidad que dé garantías que en el Uruguay, por suerte, existe y de hace mucho tiempo. Esto sí no es mérito del Frente Amplio, es mérito de los uruguayos.
Más allá de las diferencias que, por supuesto, existen y son bienvenidas, las diferencias en favor de Uruguay en estos temas que estamos analizando, creo que no se puede ignorar que cualquier cosa que suceda en la Argentina va a repercutir en Uruguay. Entonces yo, cuando aludía a una situación tan cercana y tan compleja y tan inestable, estaba pensando en todas las consecuencias que puede tener para el vecino, desde el punto de vista económico, pero desde otro punto de vista también.
Lo que mejor nos puede pasar es que a los argentinos les vaya bien.
Bueno, eso no hay ninguna duda que es así, pero lo cierto es que la historia, si uno se mira en el espejo de la historia, uno cada tanto ve grandes remesones en la política argentina. Yo qué sé, yo hablaba de Onganía, nos podemos ir a la época de Rosas. De Rosas para acá, ¿cuántas veces Uruguay ha sido refugio de gente que por una razón o por otra tuvo que recalar en nuestro país? El peronismo de los años 50, por ejemplo, que permitió que mucha gente llegara al Uruguay, gente que incluso hasta ahí promovió la televisión en Uruguay. La televisión en Uruguay surge con gente que vino echada, corrida de la Argentina en la época de Perón. Por tanto, creo que la situación es extremadamente compleja. El Uruguay va a ser regido, los destinos del Uruguay, por un presidente que ya tuvo una interacción con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su periodo pasado. No fue una buena relación, no fue una buena relación. Fue el periodo de los cortes de puente, recordémoslo. Y vuelvo a insistir con el concepto, este año hay un recambio de gobierno en la República Argentina y Uruguay tiene que estar en buena sintonía con el próximo gobierno argentino.
Creo que este episodio también de Argentina nos deja otra enseñanza, ¿no? Y es que cuando los gobiernos recurren a vías informales para tratar temas de Estado, terminamos en esta situación. Una de las grandes imputaciones que se hace es que justamente quienes negociaron el acuerdo, el tratado con Irán y demás, no fue la Cancillería o personal diplomático especializado y profesional, sino personeros políticos de Lía y no sé cuántos más que se nombran allí. Y esto también debe ser un llamado de atención, porque también en nuestro país hemos tenido en los últimos años la tentación de recurrir a la diplomacia informal, a los canales informales, con resultados en muchos casos a la vista no positivos, negativos, y también creo que esto tiene que ser un llamado de atención.
Sí, a mí me duele la Argentina. Recién decía Eduardo, lo mejor que nos puede pasar es que a la Argentina le vaya bien. Eso es verdad. No menos verdad es que algunas cosas que pasan en Argentina, yo decía recién, son un buen espejo y por suerte después no las hacemos acá, porque acá hay algunos discursos que tenderían a emular algunas cuestiones que pasan en Argentina. Y como vemos que los resultados allá son malos, entonces por lo menos nos curamos en salud en eso. Pero me duele mucho, la Argentina es un país maravilloso, que si uno mira otros ámbitos del quehacer del nacional argentino, es un país mágico, magnífico. Sin embargo, parece que en el tema de la política tiene como un agujero que no termina de resolver.
Bien, el presidente Nixon dejó por muchísimo menos que la señora Fernández, dice un oyente. Vamos a cerrar esta tertulia.
Color en Brasil también.
Vamos a cerrar esta tertulia. La última palabra en este caso lo tendrá la audiencia. Ustedes, muchas gracias. Bueno, los espero el próximo lunes.
Nos vemos.